por lo menos hasta que la política tome las decisiones correspondientes y de alguna pista de cómo van a quedar todas las estrategias electorales, cómo va a quedar todo el armado electoral. Así que vamos a hablar de temas que le interesan a la sociedad, y uno de los temas que hemos abordado en forma recurrente acá en Palabras Cruzadas, por pedido de los oyentes, porque los oyentes se comunicaban con el programa en la radio, es la falta de agua en la zona oeste de la ciudad de Paraná. Y me dirán, y a ver, ¿de qué se trata? Bueno, Eduardo Lorefice es el secretario de Obras Públicas del municipio de Paraná y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para hablar del asunto. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Sergio Fischer, equipo de los saludos desde FM Litoral.
En realidad soy secretario de Planificación e Infraestructura, pero ocupa parte de mis incumbencias el tema de la obra pública.
Sí, lo asocié directamente a obra pública justamente por el tema que íbamos a abordar, digamos. Y un tema que es ha sido de tratamiento recurrente acá en la radio, y es el reclamo generalizado de la zona oeste y zona sur también de la capital provincial respecto de el aprovisionamiento de agua potable. Decíamos que hace pocas semanas que si en invierno seguimos teniendo problemas con provisión de agua potable, no queremos imaginarnos lo que va a ser el verano, pero en el medio de esas afirmaciones surgieron algunas novedades, Eduardo, vinculadas con el trabajo en la red de agua potable. ¿Nos cuenta un poco?
Sí, así es. A posterior de la situación que se produjo en el verano, con unos sectores de la ciudad que tenían una alta demanda por falta de servicio, la intendenta nos instó a conformar un equipo de trabajo para realizar algunas propuestas referidas a la mejora en el sistema de agua potable en virtud, digamos, de los inconvenientes que se estaban justamente produciendo. Y en ese sentido, con la Secretaría de Servicios Públicos y la que conduzco, elaboramos un equipo que estuvo trabajando en esos temas durante más de 2 meses, enfocándonos un poco en hacer un diagnóstico y lograr elaborar un plan, una propuesta para mejorar el sistema de agua potable. Y en ese sentido se definió realizar una serie de acciones, entre las que está una obra que se comenzó la semana pasada,
sí,
que justamente tiende a mejorar parte del servicio vinculado a esto que comentabas, que ha habido esta dificultad del servicio en algunos sectores.
Bueno, a ver, es el puntapié inicial para un proceso, digo, por lo que me está refiriendo, digo, es una pequeña, o es la punta de una serie de trabajos lo que comenzó la semana pasada.
En realidad, las acciones que venimos realizando se vienen ejecutando ya desde el mes de marzo. Son diferentes, algunas son acciones vinculadas a articular sobre el sistema y generar mejores condiciones. Otras son obras específicamente, como es esta. Esta es probablemente de las acciones la obra más importante, porque se lleva un alto porcentaje de la inversión que vamos a realizar en el sistema de agua potable dentro, en el marco de este plan que hemos elaborado, porque es una obra que realmente resume muchos recursos de los que pone el municipio. Es una cañería nueva de impulsión de un diámetro importante que va desde la planta de Echeverría hasta la planta del Cristo, con la intención de reforzar el servicio, digamos, y aumentar la capacidad de la planta de Ramírez, que hoy por hoy produce poca agua, pero que ayuda igual a complementar la necesidad, digamos, que de la demanda, pero fundamentalmente está funcionando como un centro de distribución desde donde se alimenta a su vez el centro de distribución Ejército, que es el sector que ha estado más vulnerable y que es el que desde donde se distribuye hacia el sector oeste y suroeste de la ciudad. Entonces la idea es reforzar eso para contar con mayor caudal de agua. Ese es el objetivo de esta nueva cañería.
O sea, mejorar el stock de la planta de calle Ramírez sería.
Claro, desde donde se alimenta a su vez Ejército, sí, que es donde está el inconveniente mayor.
¿Y qué acciones están programando para que el agua o el stock que hay en Ramírez llegue con mayor fluidez hacia el centro distribuidor San Agustín?
Y la cañería que estamos implementando es una cañería que tiene diámetros variables, que comienza con 700 milímetros, uh-huh. Después tiene otro sector de 600 y tiene 4.000 metros aproximadamente, 4.400 metros de 500 milímetros. Es una cañería de diámetro importante que va a llevar agua ya potabilizada, claro, al centro de San Ramírez, Agustín, ¿no? Uh-huh. De Avenida Ramírez. Uh-huh. Con lo cual, el refuerzo, digamos, en cuanto al caudal, entendemos que va a mejorar la situación. Esto se complementa con otras acciones que vamos a hacer. Estamos en el mismo marco instalando 10 válvulas reguladoras de presión en el sector oeste, uh-huh, que tiene que ver un poco con los desniveles que hay en ese sector. Tenemos el sector de la ciudad con mayor diferencias de altura, lo, claro, que genera que en las zonas bajas tengamos mucha presión de agua con roturas de cañerías, y en las zonas altas baja presión o falta de servicio. Este tipo de válvulas nos van a permitir operar mejor sobre el sistema, generar un equilibrio y que el aumento de caudal que tengamos con la obra en funcionamiento no se desperdicie en roturas o pérdidas, claro, que pueda tener la distribución.
¿Y qué pasa con Bajada Grande? Digo, el centro de San Agustín es el que le acerca el agua hasta Bajada Grande.
Sí, en realidad es el centro ejército de donde ejército, se distribuye hacia todo ese sector. Los centros de distribución alimentan aproximadamente la misma cantidad de gente. Las superficies son diferentes, sí, pero la población que a la que se distribuye es aproximadamente la misma, las diferencias son mínimas. Lo que sí tiene ese sector, que es un sector extenso y que, como comentaba, justamente tiene muchas diferencias de nivel, lo que genera esta situación, que por, claro, ahí, para mejorar el servicio en las zonas altas, se produce un exceso de presión en la zona baja y corremos riesgos de roturas. Es muy importante que destaquemos que la cañería de distribución en muchos sectores es muy antigua,
sí, claro,
está con un grado de obsolescencia importante y hay que intervenir sobre eso y hacer el recambio de cañerías, pero son tareas que llevan mucho tiempo, que son muy invasivas, porque obviamente en la mayoría de los casos la cañería va por la calle, uh-huh, y el reemplazo de cañería implica abrir zanjas por veredas, doblando la cañería para evitar, uh-huh, que el deterioro o la conexión nueva se produzca bajo calzada, digamos, sino que ya sea en una vereda. Uh-huh. Y esa tarea es una tarea que se va a hacer paulatina. Nosotros estamos hablando que tenemos 81 kilómetros, más de 81 kilómetros de cañería de hierro fundido, una cañería que tiene en su mayoría, sí, casi 100 años, uh-huh, con lo cual el estado en el que está claramente no es el mejor. Y tenemos más de 57 kilómetros de cañería de asbesto cemento, un material que es frágil y que cualquier movimiento inconveniente le produce una rotura y que también nos genera muchas dificultades. Uh-huh. Son muchos kilómetros de cañería con un alto grado de dificultad, que, uh-huh, el recambio de esa cañería es un proceso largo que va a haber que ir haciendo en la ciudad paulatinamente.
Y largo, no solo largo, caro.
Por supuesto, también caro, sí.
Digo, hay muchos kilómetros todavía de hierro fundido y asbesto. ¿Asbesto cemento? Sí, porque son caños que pueden llegar a provocar incluso algo en la salud, digamos, son caños no ya hoy no se piensa en la utilización de los mismos.
No se piensa la utilización de los mismos. No, a ver, el asbesto cemento no produce inconvenientes en utilizado de esa manera, digamos, para, uh-huh, distribución, pero sí tiene el inconveniente de que es un material frágil.
Claro.
Que cualquier movimiento le produce una fisura, una rotura, y con el tipo de terreno que tenemos nosotros, que es arcilloso, que es muy sensible al agua, los movimientos generan inconvenientes. Entonces, es una cañería que donde ha sufrido un deterioro el pavimento, comienza un proceso de rotura que generalmente se va extendiendo en distancia, digamos, ¿no? Hacia un lado u otro, y hay que empezar a reparar, y hemos optado por cambiarlo.
Eduardo,
y en el caso del hierro fundido, que es un material noble, el problema que tiene es que se va incrustando, se llama, o sea, que se va agregando material de sedimento en el interior, disminuye la sección,
claro,
pierde la capacidad, más cuando tiene esta antigüedad, ¿no es cierto? No estamos hablando de caños que son nuevos, son caños que son muy antiguos, entonces nos genera disminución de presión y eso genera obviamente los inconvenientes que tenemos, sobre todo en el área central. El área central tiene la mayoría de material de hierro fundido, y hay muchos sectores con baja presión, y si aumentamos la presión generamos la rotura de la conexión, entonces ahí hay un inconveniente que hay que ir regulando.
Y al mismo tiempo genera un cuello de botella.
Sí, por supuesto,
elevando presiones en otro
lado.
No
nos olvidemos que nosotros tenemos, por otra parte, la planta de Echeverría, sí, una planta que es nueva, si bien hoy ya tiene 18 años, es tecnología siglo XXI, con una capacidad mucho más importante, pero el corazón del sistema, que es la distribución, digamos, porque sí, es por donde circula el agua, tiene esta obsolescencia. Entonces hay como una especie de incompatibilidad entre la edad que tiene la distribución y la potencia, digamos, que tiene la planta, que produce que no podamos utilizar el 100% de los recursos que tenemos en bombeo, porque estropeamos mayormente la cañería justamente al forzarla más.
Eduardo, la obra comenzó la semana pasada, ¿no? Por lo menos es lo que pudimos observar, más allá de todas las intervenciones anteriores que se han ido haciendo a los efectos de resolver este problema crónico que tiene la ciudad y fundamentalmente la zona oeste. Digo, ¿qué tiempo va a demandar la obra y cómo esperan llegar al verano, ¿no? Porque si en invierno hay faltante de agua en la zona oeste, en verano podemos repetir quizás el escenario del año pasado, o ya va a mejorar.
El objetivo nuestro, por supuesto, es ponerla en funcionamiento lo antes posible.
Sí.
Tenemos un plazo de obra de 6 meses, con lo cual estamos llegando
límite
ya al verano, en la finalización de la obra. Estamos haciendo lo posible por disminuir los plazos. Se está utilizando una tecnología bastante menos invasiva para la ejecución. Esta cañería nueva tiene 4.400 metros de recorrido por un área que está totalmente consolidada, antropizada,
claro,
digamos, que es calle 3 de Febrero, desde Antonio Crespo hasta Almafuerte. Es un área que está llena de viviendas, utilizamos el sistema de tunelería para no cortar el pavimento ni vereda, sino que cada 400 metros, 500 metros, se hace un pozo de desde donde se pone la tunelera a trabajar para ejecutar el túnel por donde a posteriori se pasa la cañería, y eso nos permite que sea, digamos, en los sectores donde hay que abrir y colocar la tunelera, que a posteriori van a ir cámaras, sí, obviamente se va a notar el trabajo y va a ser obviamente un lugar netamente de obra, con los conflictos que esto puede generar en el entorno.
Sí, bueno.
Pero en la parte intermedia, donde se produce lo que es justamente el tuneleo, no se va a ver ninguna intervención, y eso entendemos que nos produce una doble mejora. Primero, porque evitamos los inconvenientes con los vecinos, evitamos roturas de pavimentos, y eso entendemos que nos va a mejorar los plazos y los costos de obra. De esa manera está planteado. Obviamente, la realidad también es que el tuneleo es más sencillo cuando hay un terreno arcilloso, con algo sin durezas, pero tenemos en algunos sectores roca caliza. Es característica de nuestros suelos, y en esos lugares puede generarnos alguna demora, con lo cual los plazos de obra están un poco sujetos a este tipo de, digamos, de inconveniente que podamos encontrarnos en el proceso. Sabemos que en el inicio, cerca a Uranga, hay un sector que tiene una roca caliza que nos va a generar algún tipo de inconvenientes de inicio, a posterior, de ahí pasando ese sector, estimamos que el plazo de obra se puede mejorar, y apostamos a eso para tenerlo en funcionamiento, por supuesto, lo antes posible, y poder evaluar las mejoras para este periodo estival.
Bueno, por lo menos la novedad en todo caso es que se está trabajando en resolver un problema crónico de la ciudad, ¿no? Que es el aprovisionamiento de agua potable de la zona oeste. Eduardo, me queda una duda técnica. ¿Cómo funciona la compactación del suelo después de la tunelera? Porque uno de los grandes problemas que tienen los caños de agua es justamente el movimiento del suelo, y si no está bien compactado puede llegar a generar algún tipo de fisuras en el material a la hora de inyectar presión. Es una cuestión técnica, digamos, pero ¿cómo lo resuelven eso?
No, porque la perforación que se hace es bastante acotada, digamos. Ajá. No se hace una perforación mucho más grande que lo que es el tamaño del caño.
Sí, pasa el caño y nada más.
Es como que se ponen mechas, digamos. Ajá. De diámetros diferentes, entonces uno puede hacer el agujero lo más preciso posible para evitar tener esa falta de compactación, digamos, la que hacía referencia.
Bueno, Eduardo, la última pregunta, teniendo en cuenta que se ha hecho larga la nota, pero creo que vale la pena conversar sobre estos temas porque es un tema que ha ocupado varios minutos de programa acá en la radio, sobre todo por el reclamo de los vecinos, quiero detenerme en otro temita brevemente. ¿Qué va a pasar con el acceso por la ruta 12? Porque la verdad que el puente a la altura de Jorge Newbery quedó muy bien, está todo muy lindo, pero de ahí en adelante hasta Miguel David ya es casi caótico el tránsito, y ni hablar de la obra inconclusa hasta Avenida Almafuerte, incluso con la aparición de algún presunto asentamiento en el lugar nuevamente, que fue uno de los grandes inconvenientes que tuvo la obra en este sector. Digo, ¿qué va a hacer el municipio con esto?
Nosotros ¿puede hacer algo? Estamos con la firme convicción de que la obra se tiene que concluir. Y estamos solicitando que no se incluya en la licitación en la que está previsto incluirlo, porque eso posterga el inicio, o mejor dicho, la continuidad de la obra, por lo menos en 2 años, porque está vinculada a la ruta 18 en realidad, y claramente no es un sector donde se vaya a poner un peaje, con lo cual le resta el interés al posible adjudicatario de esa obra en contar con ese sector funcionando. Esto, sumado a lo que ya lleva paralizada la obra, generaría que durante 3-4 años la obra esté paralizada y deteriorándose, con los riesgos que vos mencionabas, que ya lo hemos padecido. En el 2010 hubo que relocalizar 84 familias y hacer un barrio de viviendas. En el 2022 se terminó otro barrio de viviendas con otras 75 familias que se relocalizaron para poder ejecutar la obra. La obra se comenzó, no se concluyó y seguimos con los mismos riesgos de intrusión, pero además no tenemos la solución de conexión entre la ruta 12 y circunvalación, con todos los inconvenientes que provoca a la ciudad la circulación del tránsito pesado, con el deterioro de la trama vial. Y además tenemos el inconveniente que la ejecución de la obra se hizo con un proyecto muy antiguo, cuando la ciudad ese sector era prácticamente un sector de quintas.
Baldío, sí.
Y hoy ha dividido una barriada con un terraplén de 4 o 5 metros de altura, generando que quede de un lado la escuela y del otro lado el centro de salud, de un lado un grupo de viviendas, desconectado de una calle con pavimento, sin posibilidad de acceso, sin posibilidad de contar rápidamente con algún servicio de emergencia o de seguridad, con lo cual está totalmente desenfocado respecto de la realidad actual de la ciudad. La intendenta tiene la convicción de que la obra hay que concluirla, y si Vialidad Nacional no la concluye, estamos considerando la posibilidad de intervenir y de solicitar poder ejecutarla nosotros de alguna manera, en etapas. Es una obra importante, pero entendemos que nosotros necesitamos que eso se transforme en lo que realmente es, que es una avenida urbana,
claro,
como es Circunvalación, en el sector de Churrarín, de Brown, de Don Bosco, que es una avenida con semáforo que se puede atravesar y que conecta los barrios y no generando un terraplén que deja dos sectores totalmente separados.
Bueno, y una cabina de peaje para financiar la obra.
La idea del municipio no es cobrar peaje por algo que está dentro de la ciudad, sino generar integración en el barrio y conectar a los vecinos que por hoy están separados y sufren inconvenientes de desagües pluviales, de inseguridad y además de desintegración.
Así, digamos, la idea era, digamos, poner una cabina de peaje al ingreso de la ciudad, digamos, ¿no? Porque si nadie se hace cargo de la obra, con algo que costearla,
¿no? Y esa es la idea del gobierno nacional. Nosotros entendemos que el municipio de Paraná no va a tener ningún beneficio con un peaje que se coloque sobre ese sector. Sí necesitamos tener de nuevo los barrios integrados, conectados, la solución vehicular, sobre todo para el tránsito pesado, que nos genera un mantenimiento importantísimo en la trama vial, que nos cuesta, eso sí, nos cuesta a todos los paranaenses, además.
Claro, entiendo. El ahorro en la reconstrucción de la traza vial urbana, volcado a este sector para terminar con el problema.
Sí, exactamente.
Eduardo, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Creo que es la primera vez que hablamos con usted y nada, queríamos agradecerle la gentileza de haber distraído generosamente parte de su tiempo para conversar sobre un tema que es neurálgico para la zona oeste de la ciudad y un reclamo constante, permanente acá en la radio, que es el aprovisionamiento de agua. Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el contacto.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición.
Tenga buen día. Eduardo Lorefice, mucho más que secretario de Obras Públicas, pero bueno, lo presenté de manera acotada, palabras cruzadas, hablando de una problemática de la que nos hemos hecho eco. Y bueno, es una buena noticia para los vecinos. Vamos a ver si después esa buena noticia se traduce en hechos reales. Vamos a seguir el tema de cerca, claramente. 8:33 en todo el país. La pausa, señores. A la vuelta seguimos haciendo palabras cruzadas, ya con Pedro Álvarez sentado a la mesa.